QPH Radio. La entrevista.
Buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Hoy en un nuevo espacio para la entrevista, para conocer mejor a los hombres y mujeres que habitan en Canarias. Hoy vamos a hablar con un intelectual y poeta que tiene una prolífera obra literaria y nos referimos a Juan Francisco Santana Domínguez. Buenos días, Juan Francisco, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Muy buenos días, Antonio, a ti y a toda la audiencia, y un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar ahí y a ti por llamarme, tener la deferencia de entrevistarme, que para mí es un placer porque me trae muchísimos recuerdos.
De todas formas, Juan, eso se lo gana uno a pulso, ¿eh? Porque nadie te ha regalado nada, ¿no?
Eso es cierto. La verdad que nadie me ha regalado nada, Antonio, y vamos, eso sí que te lo puedo garantizar.
Y cuando
y como,
uno...
no soy una persona que nunca pide ni... No, la verdad que no, o sea, creo que lo que tengo, creo que, bueno, ha venido por, me supongo, por... porque tenía que venir, no sé.
No, es porque es fruto del trabajo, Juan, que no... A veces la falsa modestia nos impide ver todo el trabajo que hacemos, ¿no? Pero no, has hecho un trabajo prolífero, abundante, bueno, de calidad, y creo que merece la pena ser reconocido, ¿no?
Muchísimas gracias, Antonio. La verdad que, eso sí, me he dedicado a trabajar muchísimo en pro de la cultura, en pro de la poesía, en pro de aquellas personas que no tenían voz, y creí que debían tenerla y debían ser conocidos y conocidas. Y bueno, eso, a eso he dedicado mi vida, de verdad.
Bueno, Juan es doctor en historia y ha sido profesor, pues, de primaria, secundaria, en la universidad a distancia. Es decir, has estado en todas las etapas educativas, ¿no?
Sí, así ha sido, y en todas ellas me he sentido muy feliz, porque era la profesión que yo siempre, con la que yo siempre soñé. Y bueno, y en ella, pues, la verdad que me sentí siempre muy a gusto, muy a gusto.
Bueno, ahora que estás desde fuera, ¿cómo estás viendo la situación de la educación en esta situación de pandemia?
La educación siempre ha sido compleja. No en estos nuevos tiempos, sino desde la más remota antigüedad, educar siempre tenía su complejidad. Evidentemente ahora con esta pandemia, este momento que nos ha tocado vivir, hay que replantearse nuevas fórmulas y bueno, y hacer que la educación, pues, sea más participativa, que muchas veces, pues, salga de las aulas. Yo recuerdo hace 35 años atrás, cuando yo me acuerdo, daba clases en los parques, daba clases en el entorno, en los barrancos, y la gente, pues, un poco como no estaba acostumbrada, pues se llevaban algunos manos a la cabeza. Y yo creo que este es el momento, ¿no? Porque hay que buscar otros espacios en donde la educación se pueda llevar de manera que se adapte a estos nuevos tiempos tan complicados y tan difíciles, pero la educación siempre saldrá adelante, porque el único medio que tenemos, Antonio, para luchar contra el poder de la imposición de las dementes que quieren gobernar el mundo, y nosotros tenemos que ser partícipes e intentar que se mueva en la dirección que creamos conveniente.
Bueno, recordando esa época que tú decías de las clases en los parques, me viene ahora a la memoria el trabajo que habían hecho en el Colegio Europa sobre la Lotus quinquelli, ¿no? Esa
sí,
planta endémica de Gran Canaria, que estuvo a punto de desaparecer por el tema del parque comercial de las terrazas, ¿no?
Sí, yo recuerdo, la verdad es que me emociona mucho incluso recordarlo con mis alumnos delante de las palas de los tractores. Y también me emociona cómo vi desaparecer, que actualmente estará debajo del centro comercial, un poblado aborigen. Me acuerdo cómo llegamos a un cementerio y conjunto con los alumnos, un cementerio aborigen cubierto de piedras, porque era todo con montículos de piedras. Lo pasé a las personas responsables, me hicieron caso y allí se quedó. La verdad que fueron tiempos preciosos, pero y antes también en Firgas, en el gobernador Martín Cobo, en aquel entonces llamado. Y la verdad que sí, mi vida siempre ha estado relacionada, pues bueno, con el medio ambiente, con el entorno, con la historia de Canarias, en fin, con la siempre la etnografía y todos estos aspectos que están relacionados con nuestra tierra, pues me han llamado muchísimo la atención.
Bueno, recientemente has recibido también un regalo, por así decir, que, aunque decíamos antes que aquí no se regala nada, que es el nombramiento de director de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el Reino de España, ¿no?
Pues sí, la verdad que con mucha sorpresa, porque fui elegido por unanimidad director general de dicha academia. Creo que hay una o dos academias en Estados Unidos, y esta es una muy muy importante que tiene sede en New Jersey. Y bueno, aquí en España, pues la junta directiva a la que pertenezco, creo que desde marzo, y a la academia del año 2017, en donde fui nombrado delegado en Canarias. Y ahora, pues bueno, tengo el cargo de director y muy contento porque ser director general a nivel de toda España, pues anoche mismo estuve hablando con gente de Zaragoza, gente de Sevilla, y entonces, hombre, te abre un campo inmenso, y la verdad que estoy súper súper contento, de verdad.
Juan Francisco, además de ese cargo que estrenas ahora, por así decir, has hecho mucha historia, escribe novelas, poeta, novelista, en fin, toca muchos biógrafos, no se me olvidaba. ¿Con cuál de esos cuatro elementos, que ahora hablaremos de cada uno de ellos, pero con cuál de esos cuatro o cinco elementos que toca te sientes más cómodo? ¿O depende de la época en la que trabajes?
Yo me siento cómodo con todo, a pesar de que parezca, eso siempre se dice, ¿no? Pero yo creo que no existiría el poeta sin el historiador, porque ya lo decía los grandes filósofos de la antigüedad, ¿no? Lo que no responde la historia, lo responde la poesía. Y bueno, la poesía, la historia, la antropología, la narrativa, la biografía, son aspectos de mi vida que creo que no podría dejar ninguno en pro de otro. Ahora, si hubiese que destacar uno, a mí, por ejemplo, yo siempre creo que he tenido alma, mi alma siempre ha estado el poeta.
Pues, si quieres, empecemos por esa que no es la mejor, ni es la única, no, ni nada, es la preferida, para. Pero es la con la que te has definido un poco, ¿no? Bueno, estás estrenando también un poemario que te llegó estos días de la península y que vas a presentar, que presentaste ayer en la Feria del Libro, ¿no?
No, ese poemario acaba de llegar, como bien dice, de la península, de Madrid en concreto, que se edita allá en Madrid, y se llama Las Estrellas Precoces, y no he tenido el tiempo todavía para presentarlo, porque la feria, pues bueno, ya la feria estaba organizada y todavía no he tenido la oportunidad de presentarlo. Lo presentaré más adelante cuando las circunstancias sean un poquito más favorables. Pero bueno, sí, efectivamente se llama Las Estrellas Precoces, sí.
¿Cuántos poemarios ha editado ya, Francisco?
Pues no sé, creo que son siete poemarios, creo, porque está uno al salir también en Tenerife, que se llama Reflexiones con el arco iris, y creo que son siete, sí, seis o siete, sí. Seis creo que están editados, y este que va a salir próximamente sería el séptimo, aunque hay alguno otro a la espera, porque, bueno, siempre hay momentos de mi vida que he tenido que dedicar a la historia y al trabajo y a la investigación y no me dio tiempo para otras cosas y fui un poco pues dejándolo un poco de lado y ahora es el momento de publicar poesía, aunque ya desde ya te digo, creo Las Estrellas Precoces, creo el sexto, el séptimo, sí.
En cualquier caso, Juan Francisco, el tema de la historia, el historiador ha hecho un trabajo inmenso, importantísimo, porque has puesto y ha sacado a la luz el municipio de San Lorenzo, extinto con la guerra civil, ¿no?
Pues sí, yo creo que a eso dediqué la mayor parte de mi juventud, de mi vida. porque cuando yo era niño iba con mi padre en la moto a cobrar la... mi padre trabajaba en una esto de seguros en Santa Lucía, y yo iba en la moto y le preguntaba a mi papá: papá, ¿por qué no aparece San Lorenzo en los libros y no se conoce? Dice: eso no se pregunta, mi niño. Y eso ya me le quedó a ese niño grabado, y bueno, ya tenía yo la idea de que tenía que sacar a la luz a ver por qué de San Lorenzo no se hablaba. Y recuerdo que, como si fuese hoy, mira que han pasado años, a don Antonio Betancourt Massieu, uno de los grandes historiadores de Canarias, sino el más grande de todos, recuerdo que fue mi director de tesis. Recuerdo que le dije, él estaba todavía en Madrid, y lo hicimos siempre a través de correo, y le dije: mira, voy a hacer la tesis sobre San Lorenzo, el municipio de San Lorenzo. Dice: eso es un pueblucho, ¿cómo va a hacer una tesis sobre un pueblucho? Y bueno, la verdad que tuvo una premonición increíble. Luego, cuando se enteró cómo era la historia, pues me apoyó muchísimo, y en Madrid fue, bueno, fue un defensor de la tesis impresionante, don Antonio. Pero sí que recuerdo, dice: con esta tesis te vas a aliar con los perdedores y nunca tendrás detrás un municipio que te ampare, porque ese municipio no existe. Y bueno, creo que tuvo muchísima razón, porque evidentemente no hay ningún político ni ningún municipio que ampare o que proteja mi obra, aunque la verdad que tuve la suerte de que el gobierno de Canarias una vez había publicado en Madrid, se publicó en Madrid en 1999, y luego el gobierno de Canarias publicó la tesis con algunos cambios aquí en Antonio. Sí, la verdad que sacar a la luz esa historia que se desconoce, pues fue algo muy importante para mí, y creo que para la historia de Canarias, muy importante.
Evidentemente que si no hubiese sido por tu obra, no conoceríamos hoy que existió, bueno, podríamos haber conocido que existió un municipio que se llamaba San Lorenzo, pero no los pormenores y los detalles históricos que tú has conseguido poner en evidencia, ¿no?
Sí, porque ten en cuenta que en aquel momento no había nada escrito de San Lorenzo. Y yo recuerdo estar en el archivo histórico todavía con don Joaquín Blanco como director, que hoy en día el archivo lleva su nombre. Y yo recuerdo que me dejaba, yo era un chavalito, me dejaba subir al segundo piso donde había una montaña de papeles que habían traído de los sótanos del ayuntamiento, porque estaban escondidos en el sótano del ayuntamiento la historia de San Lorenzo. Y de hecho se perdió gran parte de la historia. Hoy en día se ha recuperado muchísimo, y en el archivo histórico tenemos gran cantidad de material sobre histórico sobre San Lorenzo, pero yo recuerdo que en aquellos inicios, pues bueno, estaba perdido, porque había que crear todo, no había ningún trabajo a los que yo pudiera acogerme, ¿no? Y entonces fue muy muy complicado, pero sumamente enriquecedor.
Creo que merece la pena que volvamos sobre esa historia y le pongamos a los oyentes de QPH Radio algunos audios sobre esa historia, ¿no? Porque merece la pena que ese municipio sea conocido por todo, ¿no?
Pues sí, oye, ya creo que están ya hace unas semanas que me lo planteaste, me pareció una muy buena idea. Y también decirte que una asociación está detrás para que se publique, ya lo llevaron al ayuntamiento y se le dio el ok, a ver cuándo sale, dos libros sobre San Lorenzo. Quisieron reeditar los dos primeros libros que yo saqué de San Lorenzo, que son exactamente cuatro hasta ahora. Pero yo le dije que no, que haría dos nuevos libros, y tengo dos libros, uno de la historia del municipio, otro de la historia de los alcaldes. Entre uno y otro, pues podrán ser unos 700 folios aproximadamente. Y esos dos libros, parece ser...
Bueno, salvado el periodo histórico de San Lorenzo, repito, un trabajo inmenso, y que hay que reconocer que es inédito, y que por tanto nos ha situado a San Lorenzo como un municipio más de la isla de Gran Canaria, pese a que la guerra civil acabó con él. Sí. También has hecho historia, de alguna forma, recuperando a un montón de personajes canarios a través de la biografía, ¿no?
Pues Sí, ese es otro de los aspectos que me he trazado en mi vida. Y creo que, porque es que hay tanta gente importante, yo digo que hay más sin escribir que escrito sobre personajes importantes de nuestra historia, de nuestra cultura. En este caso, pues, empecé por Pino Ojeda, porque era mi amiga, la conocía perfectamente, estuve con ella los últimos años. Y en el 2008 se publicó Pino Ojeda, pintora, poeta, cuando nadie prácticamente la conocía. Sí, hombre, la conocían los poetas, la conocían los hombres, las personas de la cultura, pero el resto no la conocía. Y como pintora, pues no se sabía ni que existía. Luego, pues, una serie de circunstancias, pues hicieron que salieran defensores de Pino, pero yo creo que a las personas hay que sacarlas a la luz cuando están vivas, porque como decía Lola Massieu, todo aquello que hagan después de muerta, que se lo me, en fin, es curioso de Lola, Lola era tremenda. Y luego, después de Pino Ojeda, pues vino la biografía de un ilustre canario que tuvo que huir de La Laguna, porque era una persona que defendía todo lo que era la arquitectura, la naturaleza. Era un ecologista, Manuel Pícari Morales. Nació en La Laguna en 1855 y murió aquí en 1930 en Gran Canaria, en Tafira. Y bueno, ese sería, pues, Manuel Pícari Morales, un polifacético modernista canario. Y la última biografía que ha salido a la luz, pero no es la última, porque ahora te cuento, es la de Yolanda Graciani, una pintora visionaria que anoche mismo estuve hablando con ella un ratito. Y la próxima posiblemente sea Vivi Milano, una pintora canaria universal, que nadie conoce, pero es universal. Y el siguiente, que ya están hechas, tanto la de Vivi Milano como la de Francisco Lescano, que tú conoces, pues tiene trabajado más de 1000 folios y evidentemente habrá que recortarlo, porque pero ya tenemos editores para una y para otro. Ya hay editores, que la de Paco será la cuarta de Mercurio, y la de Vivi Milano la sacará Albertini Order OA, que es una organización, Albertini Orleans Creativa, que es una persona que sobre todo se dedica a ayudar a las mujeres, aunque ya vemos algunos hombres que publicamos con ella. Y todo lo que se publica con esta editorial, Antonio, se le da a asociaciones que lo necesiten. En mi caso, ya tengo un poemario que se llama Sensibilidades Compartidas, que se dio a gente necesitada de Sudamérica, un pueblo masacrado por el capitalismo, y en fin. Pues yo creo que, no sé si te he contestado a la pregunta.
Perfectamente, porque esas tres que tienes publicadas, más estas dos que tienes, lo que ha hecho es restituir en la historia a personas que han dejado su vida en pro de la cultura y que no ha sido reconocida en vida prácticamente, ¿no?
Sí, además a eso hay que sumar que tengo otras en proyecto, que son, pues bueno, los pintores que nadie conoce que estuvieron relacionados con la Escuela Luján Pérez, o otra que salió ya, que se llaman Los Alcaldes de San Lorenzo, en donde sacó a la luz a más de 100 alcaldes de San Lorenzo. Y entre ellos, curiosamente, porque yo no tenía ni idea, Antonio, mi tatarabuelo, que fue alcalde de San Lorenzo, y entonces ni mi padre lo sabía, ni mi abuelo nunca me dijo nada, ¿no? Y bueno, son cosas curiosas, ¿no? Y bueno, todos esos personajes han salido a la luz y saldrán de nuevo, pues, como revisados, y bueno. Yo creo que para ha sido una labor, la verdad, que mirando hacia atrás, inmensa esa labor de rescate de seres humanos que merecían que la gente les conociera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y también otro palo era la novela, ¿no?
Sí. La novela, pues mira, actualmente ya tengo terminada una novela que pues pronto saldrá a luz. Y bueno, es una novela situada en un país y en un lugar inventado, se llama Torrelada, Y bueno, en ese país, pues bueno, suceden muchísimas cosas, pero sobre todo es un canto a la libertad que tienen los seres humanos de amar, porque eso es la historia de dos chicos que se enamoran, jóvenes, y que viven en un entorno muy, muy, muy complicado, lleno de drogas, de prostitución, pero uno de ellos es capaz de ser un buen lector porque tuvo una gran maestra que le impulsó a estudiar y a leer. Y bueno, es un entendido en literatura y sale adelante. Y bueno, después también está el mundo de la empresa, como hay empresarios que explotan, otros que no explotan y que sacan su empresa adelante, compartiendo con sus empleados toda esa trama. Y en medio de algo inusual, fue un asesino en serie que también tiene su cosa en cuanto, porque yo al fin y al cabo lo que quiero trabajar son valores, ¿no? Y en este sentido una literatura que puede llegar a más gente. Y la otra novela que está publicada es Toby, que es el diálogo de un perro con un niño, y a través de ese perro y ese niño que hablan con un adulto, en este caso soy yo, el niño también soy yo, y mi perro pues es Toby, que lo perdí pues bueno hace ya muchísimos años, ¿no? Cuando yo era un adolescente. Y juntos los tres pues abordamos temas del amor, del maltrato, de la violencia de género, de por ejemplo el trato desigual a alumnos que sus padres no tenían posibilidades con aquellos otros que tenían posibilidades. Bueno, temas muy muy complicados y que se abordan en un sitio que yo dije que se llamaría Tobunipol, que también es un sitio inventado, y en esa novela pues aparece y que está por ahí en las librerías todavía, Toby.
En cualquier caso, Juan, un novelista también refleja en sus obras todo aquello que le rodea, ¿no? Aunque sea un lugar inventado, si buscas sí, sí. Y escarpas, puedes encontrar lugares comunes, ¿no?
Sí, bueno, el lugar en Toby, el lugar inventado, Tobunipol, es el polvorín donde yo me crié. Hoy en día ningún niño podría criarse en un polvorín porque eso no lo permitiría la ley. Pero allí entre mechas, entre pólvora, con mi tío Francisco, mi tía Lola, mi mamá, mi papá, mis hermanos, los que habían nacido, pues allí me crié yo entre la pólvora, el olor a dinamita y bueno, y corriendo con los lagartos y por los barrancos, el barranco del Guanarteme de Tamaraceite. Aquel niño que lo único que tenía era la soledad y que se inventaba los amigos, ¿no? Y bueno, esa es la historia de Toby.
Pues Juan Francisco, ha sido un placer poder hablar contigo y recuperar un poco toda esta historia, todo lo que has hecho. Y bueno, en cualquier caso, no es la última entrevista, creo que pronto tendremos que tener otra en la que pormenoricemos un poco más sobre el tema de la historia de San Lorenzo y otra vez sobre las biografías, porque creo que son aspectos muy importantes para que la opinión pública vaya conociendo a sus personajes, ¿no?
Eso está hecho, Antonio, sabes que puedes contar conmigo cuando tú lo desees. Para mí será un inmenso placer, como lo ha sido hoy. Y nada, muy agradecido por esta entrevista, por haberme dedicado un tiempo, y a las personas que nos escuchan o a las que nos escucharán en otro momento, pues decirles que muchísimas gracias por su tiempo y un abrazo enorme para todas y todos.
A ti también, Juan, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre.